el viernes pasado a los hermanos que estuvieron con nosotros aquí en el culto, y para que después no me pregunten, porque se van a dar cuenta y me van a venir a preguntarme uno, otro y otro, lo hago para que ya lo sepa todo el mundo y ya después no me tienen que preguntar nada. Nuestro hermano Eduardo y Fátima, ellos han decidido dejar de congregarse con nosotros y se van a congregar en otro lugar. El motivo es porque Eduardo, yo no sé la opinión de Fátima, pero Eduardo sí me lo hizo constar, de que él no está de acuerdo a que la mujer predique. Entonces, como nosotros creemos en el ministerio de la mujer, yo le dije que, bueno, que nosotros vamos a seguir dejando predicar a la mujer porque creemos que la mujer tiene palabra de parte de Dios. Entonces, eso, han tomado la decisión, respetable, no compartible, pero respetable. Entonces, para que ustedes lo sepan, y ya está, que el Señor le bendiga a ese matrimonio, y Él sabe que si aquí tiene las puertas abiertas siempre, Él y cualquier persona que venga con respeto. Quizás haya entre nosotros personas que no, que compartan este mismo sentir, que dicen, yo es que no veo muy bien que la mujer predique, yo no lo entiendo porque bíblicamente, y vamos a entrar en teología por dos versículos que el apóstol Pablo dice que se sacan fuera de contexto, que no voy a explicar ahora, quizás en otro momento. Entonces, podemos tener diferentes opiniones, porque las hay, pero siempre con respeto. Uno puede pensar o opinar de diferente manera, pero si no es una herejía, que yo creo que desde aquí nunca se predicó ninguna herejía, uno puede estar de acuerdo en formas que se hace el culto. Hay gente que solamente toca el teclado o un órgano y nada más. Otros se escandalizan a lo mejor porque tenemos una batería y guitarra eléctrica. Todo es respetable. Unos cantan himnos, nosotros cantamos canciones más movidas, algunos danzan, otros son pausados, etcétera, etcétera. Pero si hay respeto entre nosotros, no tendría por qué haber ningún problema. Amén. Queda dicho. Muy bien. Pues vamos a ir al libro de Génesis. Los principios. Génesis significa comienzos, el principio. El capítulo 3. Versículos, vamos a leer del 1 al 13. Todos conocemos este relato. Dice que la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, se está refiriendo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Y no solamente le dice que no coma de él, porque también le dijo Dios, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio, importante, la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya se delató. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios sabía perfectamente lo que había ocurrido, pero le pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Y él le contesta no con un sí, comí del árbol, que es lo que, normal que debiera decirle a Dios, ¿no? Sí, cometí el error y comí del árbol. Lo que le contesta es, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó. La serpiente me engañó y yo también comí. Aquí vemos que la tendencia del ser humano es siempre excusarse. Y podemos verlo a lo largo de tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que el hombre cuando comete algún error trata de excusarse. Hay una palabra que yo creo que es una de las más nombradas cuando hay un conflicto, y es la palabra pero. Podemos cometer un error, pero nos justificamos, sí, pero. Pero aquí ellos, por en vez de contestar y reconocer abiertamente a Dios, sí hemos comido y hemos desobedecido tu voz y no debiéramos de haberlo hecho. Uno le pasa la pelota al otro. Dice, no, la mujer que me diste tú, Dios, por compañera, fue la piedra de tropiezo para mí. Y le pregunta a la mujer, y la mujer me dice, no, la serpiente, esa fue la causante de todo porque nos tentó y sucumbimos. El problema de esto, de todo esto, bueno, a la serpiente ya ni Dios ni le preguntó, ya la condenó totalmente porque era el propio Satanás. Pero el problema de esto fue que la mujer vio con la vista que era bueno y agradable a sus ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó, es decir, dice que no toques ni el árbol, ni el fruto del árbol, ni lo comas. Dice que tomó del árbol, lo tocó y después lo comió y desobedeció la voz de Dios. A esa acción, en la Biblia, sabes, tiene una palabra que es concupiscencia. Y son la concupiscencia, es una palabra un poquito difícil de pronunciar. Son los deseos, si vas al diccionario, va a decir, son los deseos de bienes terrenos y en especial el apetito desordenado de placeres deshonestos. Esto es lo que le pasó a Adán y Eva en el principio. Vieron, codiciaron y de ahí la concupiscencia. No fue tanto la tentación, porque Dios dice en su palabra que cuando somos tentados, Dios nos da la salida para que salgamos de esa tentación. El problema está en que ellos codiciaron y dieron el paso. Y muchas personas, cuando tienen algún fallo, lo que sea, como decíamos, se excusan y le echan la culpa al que tienen al lado. Y si son personas creyentes, la mayoría de las veces le echa la culpa a Satanás. Y quiero que me entiendan bien, no estoy aquí defendiendo a Satanás ni quitándole culpa, porque tiene toda la culpa. Él viene para matar, para robar y destruir. Pero también dice la Biblia que el Señor vino para traer vida y vida abundante. Pero a veces le echamos la culpa al hermano, a la iglesia, al pastor, al líder, etcétera, 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 cuando el problema está en nuestra concupiscencia. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo del hombre? Nosotros mismos. Y es verdad que hay personas que no creen en las fuerzas satánicas, no creen en Satanás. Y esa es la mejor llave, la mejor herramienta que Satanás tiene, hacer creer a las personas que él no existe. Y hay otras personas que ven demonios por todos los sitios. Y cuando cometen un error dicen, no, es que Satanás me tentó. No, es que, ¿sabe lo que pasa? Que yo quería hacerlo bien, pero vino fulanito, me dijo. Y eso es un error. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Porque dentro de nosotros dice que hay dos tendencias, la carne y el espíritu. Y a veces la carne tira y nos hace caer. Los sinónimos de concupiscencia es incontinencia, es decir, algo que no puedes contener. Lujuria, lascivia, sensualidad, deshonestidad. Esos son los sinónimos para esa palabra que la Biblia le llama concupiscencia. El apóstol Juan la asocia a tres aspectos de la vida que lo podemos buscar en Primera de Juan. Capítulo 2. Y versículos 15 y 16, dice el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 1, los deseos de los ojos, 2, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La carne, los ojos y la soberbia o vanagloria de la vida es la concupiscencia. Y eso lo tenemos todos, lo tenemos todos. Es muy fácil echarle la culpa al hermano o a quien sea, a tu padre, a tu madre, a tu primo, a lo que sea. ¿Me entienden ustedes lo que quiero decir, no? Podemos buscar la excusa que queramos, pero a veces el problema no está en la tentación de Satanás, sino está en nuestra propia apetencia, lo que nuestros ojos codician y queremos. Y de ahí podemos caer. Y no estamos ninguno libre de poder dar pasos falsos sobre esto. No todo lo debemos asociar directamente al enemigo, aunque el enemigo siempre está ahí como león rugiente, esperando a devorar. Pero a veces le achacamos al enemigo lo que está en nosotros. Y no le estoy, otra vez repito, porque no quiero que haya confusión en esto, que parece como que vengo yo como abogado del diablo. No. Él es una persona que viene a matar y a destruir. Pero lo que quiero que tengamos claro, que no todo, que nosotros tenemos nuestra parte de culpa y tenemos que reconocerla de parte de Dios. Vamos a leer en Santiago. Capítulo 1, versículos del 13 al 18. Dice, cuando alguno es tentado, capítulo 1, versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia, ¿qué? Concupiscencia, es atraído y seducido. Nunca vamos a poder evitar ser tentados. Alguien dijo una vez, nosotros no podemos evitar que las aves, los demonios estén merodeando por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos decir, no permitir que hagan nido. Pueden estar voloteando y trayendo pensamientos, etcétera, etcétera, pero nosotros no podemos dejar que aniden en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Así que Santiago está diciendo bien claro que hay algo que se llama concupiscencia, que seduce y atrae, y si no ponemos freno a eso, nos hace caer. ¿Cuál es la buena noticia? Que aún así, cayendo en la misericordia de Dios, hay una segunda oportunidad. Hay una segunda oportunidad. Mira, hay personas que tienen un problema y Satanás coge áreas de nuestra vida. Él sabe muy bien nuestras debilidades, lo sabe. Yo en su día mi debilidad era la heroína. Era la heroína. No me podía atacar por otro lugar, pero sí me atacaba con la heroína. Estuve mucho tiempo después de dejar la heroína que tenía sueños, en el cual estaba preparando la dosis y me la iba a inyectar. Y me despertaba sin podérmela haber inyectado. Y en el sueño yo quería inyectármela. Y Satanás me estuvo atacando mucho tiempo por ahí. ¿Y sabes lo que hice? Cuando yo salí de la primera vez del centro de rehabilitación, estuve un mes, allí me hablaron del Evangelio, yo allí acepté al Señor, pero cuando salí quería comerme el mundo. ¿Y sabes a dónde me fui? A la Plaza de la Quintana, que en los años 80 paraban todos los toxicómanos, ahí, amigos. ¿Y sabes a qué fui allí? A predicarles, No, Dios me salvó. Y me decían, sí, sí. Eso dímelo cuando pase un tiempo. Iba todos los días. ¿Por qué? No conocía otro lugar. No tenía otros amigos. ¿Y sabes lo que pasó? Que en pocos días estaba en la farmacia comprándome una jeringuilla y en la Quintana comprándome una dosis de heroína. ¿Por qué? Porque me metí en la boca del lobo. La concupiscencia que había en mí me atraía, aunque yo iba con buenas intenciones, no debía de haber ido, no era mi tiempo. Es igual que el que tiene un problema de juego. No vayas al casino. Si tienes un problema con el juego, ¿cómo vas a ir al casino? Si tienes un problema con las mujeres, ¿cómo vas a ir a un club de alterne? Si tienes un problema de drogas, ¿cómo vas a estar en lugares donde sabes que hay droga y donde hay personas que se están drogando? No, no es normal eso. Pero a veces las personas hacemos eso. Nos atrae lo que antes a lo mejor habíamos conocido y donde debemos de romper. Yo tuve que coger, volverme al centro de rehabilitación por segunda vez, romper con ir a la Quintana. La Quintana es la plaza que está al lado de la catedral, para aquellos que no lo sepan. Y me integré aquí en la iglesia. Empecé a asistir a la iglesia y aquí fue donde yo dejé la heroína, en la iglesia. No en el centro de rehabilitación. Fue aquí en la iglesia donde yo lo dejé. Pero tuve que romper con eso. Pasados los años, muchos de los chicos que en un principio me decían, bueno, a ver cuánto aguantas. Pasó un año, pasaron dos, pasaron tres, y Valentín permanecía firme sin tocar la heroína. Y muchos de esos chicos vinieron por esa puerta de la iglesia buscando ayuda para irse a un centro de rehabilitación. Muchos de esos chicos, amigos míos, ya están en la presencia del Señor. Murieron, pero conociendo al Señor. Otros, por desgracia, murieron con sida, sobredosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tuve que pagar al principio un precio. ¿Sabes qué pasó? Que después yo tenía la libertad en Cristo de ir a la Quintana, de poder relacionarme con los chicos, irme a tomar un café y hablarles del Señor. Y nunca más volví a pincharme heroína. Es más, tengo un vídeo grabado, que algunos creo que lo vieron, de más de una hora de duración, con dos toxicómanos que ya fallecieron. Y yo hice un vídeo para un misionero que estaba aquí, que lo quería llevar a las universidades en los Estados Unidos. Y yo hablé con estos dos amigos, que me había pinchado con ellos muchas veces, y le dije lo que quería hacer. Y me dijo, no te preocupes, nosotros somos voluntarios para que tú puedas hacer ese vídeo. Y fui con ellos a una casa abandonada donde ellos vivían. Ellos prepararon sus dosis de heroína, ellos se pincharon, ellos dieron su testimonio y yo le pregunté, ¿cómo es que tantas veces que yo me pinché con vosotros, ahora esté grabando y no me esté pinchando con vosotros? ¿Qué creéis? ¿Por qué creéis que esto es así? Y dice, bueno, porque tú tuviste fuerza de voluntad, porque esto fue lo otro, y también te metiste ahí en ese sitio. Digo, ¿qué sitio? ¿Centro cristiano? Sí, sí. Y bueno, tu familia, tu mujer, y es verdad, todo eso ayuda. Pero ellos no podían entender que Dios fue el que hizo, porque no había manera de que yo pudiera dejar ese mundo y cambiar de vida. Entonces, tuve que romper por un tiempo, y Dios permite y quiere que rompas con lo pasado, para que fortalecerte tú en él y después puedas ayudar a los demás que están pasando por donde tú pasaste. Porque eso es un testimonio. Un ladrón le dice a otro ladrón, o a un presidiario le dice a otro presidiario, yo estuve en la prisión, como el otro día dio testimonio el hermano. Yo estuve en la prisión, sé lo que es la prisión, pero Dios me libertó. Y muchos conocieron a Dios en la prisión y eran más libres dentro de la prisión que en la calle. Y de eso tiene peso para que tú y yo podamos compartir. Yo estaba como tú. Y hablo de mi trasfondo porque mi trasfondo era la droga. Pero hay otros muchos trasfondos. La depresión, etcétera, etcétera. Dios a veces permite que pasemos por momentos complicados para que después haya peso en nuestro testimonio y poderles hablarles del Señor. Y la gente va a valorar, va a ver. Ellos esperaron tiempo y vieron que Valentín no volví a la Quintana a comprar heroína. Y algunos de ellos me decían, mira, Yo no soy creyente, no creo en Dios. Pero una cosa sí sé, te conozco desde niño. Y si tú has cambiado así, tiene que haber algo. Tiene que haber algo, porque si no es imposible. Nadie de aquí apostaba por ti. Hace poco un hermano se fue a cortar el pelo a una peluquería donde yo me la corto. Lo voy a decir. Y el peluquero que tenía la peluquería, que está abajo de la iglesia donde ahora hay este lugar, pues le dijo, no, soy amigo de Valentín. ¡Oh, el hombre milagro! El hombre milagro. ¿Es verdad o no, Borja? Te dijo así. Y después yo volví a cortar el pelo y así hablando me comentó, sí, sí, porque en el barrio, que vivían aquí en Ponte Pedriña, todos los del barrio no creían que tú pudieras y ya enterraste a todos tus amigos. Y digo, es verdad. Pero esa es la misericordia de Dios. No es que mi fuerza de voluntad, ni que yo sea mayor, que yo sea... No, no. Fue la misericordia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que cuidarnos y no meternos en la boca del lobo. No meternos en la boca del lobo. Hay ejemplos en la Biblia. Y hay personas que pueden excusarse, como decía. Ahora los jóvenes lo tienen difícil, la juventud. En los institutos y en las universidades lo tienen difícil. Y un joven puede venir y decir, mira, es que me pasó esto. ¿Qué te pasó? No, que me invitaron a una fiesta, salí con mis amigos. Y claro, ellos empezaron a ofrecerme tabaco, después un porro, después alcohol, después una raya. Y como todos lo hacían, yo caí. Pero claro, yo no tengo la culpa. Si ellos no me hubieran ofrecido, digo, no, no. Si tú no hubieras accedido a la invitación de ir con ellos, ellos no te iban a ofrecer nada. El problema está cortarlo antes. No te metas en la boca del lobo. Si eres joven y estás aquí escuchando esto, no te metas en la boca del lobo. Mira cuáles son tus amistades. Porque tus amistades no es que tengan la culpa de donde si tú te desvías, pero sí influyen. Te lo digo por experiencia, sí influyen para que tú te puedas desviar de los caminos del Señor. Así que ten alerta en eso. No des, ¿sabes lo que dice la Biblia? No des lugar al diablo. Y lo que estoy hablando es eso, dar lugar al diablo. Dice resistid. ¿Y qué va a pasar? Que el diablo huirá de vosotros. Y cuando en un área de tu vida ya la tengas fuerte, te va a atacar por otro lugar. Pero si le das un poco de terreno, el enemigo también va a querer coger más terreno, más terreno, más terreno. Y cuando te des cuenta, ya no hay terreno donde él no pueda ocupar. Por eso dice la Biblia también que una vez que uno se convierte y se aparta, el postrero estado viene a ser peor que el anterior. Y tenemos que tener cuidado con eso. No debemos de meternos en la boca del lobo. Si tienes problemas, preséntalos delante de Dios y dile, Señor, ayúdame, porque soy débil en esta área. Y a veces me siento tentado a ir con esta gente, o con este, o con el otro, o hacer esto, hacer lo otro. Ayúdame, porque yo reconozco que no puedo. Y Dios es bueno en misericordia. Y Él tiene el poder para cambiar cualquier situación. Sea el problema que tengas. Ya puede ser la heroína, ya puede ser el vicio del juego, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene poder para transformar y cambiar la vida de una persona. No tengas ninguna duda. Pero también Dios quiere escuchar de ti, Señor. Yo me pongo delante de ti porque yo soy incapaz. Y cuando tú no eres capaz, Dios es cuando dice, ahora es cuando voy a hablar yo. Y va a quedar testimonio de lo que tú eras y de lo que eres ahora, y de lo que vas a hacer, porque yo te voy a usar. Dios no nos perdona y nos libera para que nos quedemos estáticos, sino para hacer su obra. Los mandamientos del Señor, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Se lo dice a los hombres? Sí. ¿Se lo dice a las mujeres? Entonces, las mujeres, id y predicad el Evangelio. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 4 y ya vamos terminando. No quiero cansarles. Lo acabamos de decir, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fijaros que no solamente dice el que hurte deje de hurtar, sino que trabaje con sus manos, y hay un motivo. Porque Dios nos prospera para que nosotros también podamos cubrir necesidades dentro del pueblo de Dios. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que cualquiera que entre por la puerta y te pida, le des. Hay que analizar y hay que pedirle al Señor sabiduría para quién y cómo podemos ayudar. Mira, ¿me puedes dejar para el autobús? Es que tengo hambre, vale, te compro un bocadillo. No, no, pero mejor dame el dinero. No, perdóname. Si tienes hambre, yo te compro un bocadillo, no hay problema, pero no me pidas dinero porque no te voy a dar dinero, porque no actuamos así. Es decir, necesitamos también la sabiduría de Dios para poder hacer lo que aquí está diciendo Pablo en Efesios. Hay ejemplos en la Biblia de personas que quisieron escurrir el bulto delante de Dios y se excusaron. Moisés, Señor, pero ¿cómo yo voy a libertar al pueblo de Israel de Egipto si yo apenas sé hablar? Soy tartamudo. Gedeón, pero Señor, si yo soy el más joven de mi familia, ¿cómo me vas a mandar a hacer esto? Jeremías, no, Señor, no me digas que yo soy un niño, etcétera, etcétera, etcétera. Para Dios no hay excusas. Si Dios te llama, Dios te va a capacitar. Seas niño, seas joven, seas anciano. Lo que pasa es que siempre queremos poner excusas. Y mira, te voy a decir algo. La excusa, hay una línea muy fina de la excusa a la mentira. ¿Sabías esto? Una media verdad es una mentira. Satanás le dijo media verdad a Adán y Eva. Vais a discernir lo que es el bien y el mal. Y así fue. Pero la cosa no acabó ahí. No se quedó la cosa ahí. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento que fueron invitados unas personas a un banquete? Y uno le dijo, no, es que compré un terreno y tengo que ir a verlo. ¿Quién compra un terreno sin verlo? No, es que tengo 5 junta de bueyes y voy a probarlos y tal. Excusas, medias mentiras. Y después hay cosas que pueden ser verdad, pero que también nos excusamos. Ven, sígueme, Señor, pero permite primero que vaya y entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Siempre nos podemos estar excusando. Y no podemos meternos, repito, en la boca del lobo, dar lugar al enemigo, porque nos puede destrozar. Nos puede destrozar. Mira, hay dos personajes, y con esto ya termino. Uno se encuentra en Génesis capítulo 39. Versículos 7 al 12. Y todos conocemos también este relato. Se trata de José. Y dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en quién? En José. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto mi mano todo lo que tiene. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Hablando ella a José cada día, y José no la escuchaba, no le hacía caso para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella le asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces, ¿qué hizo José? Dejó su ropa en las manos de ella, ¿y qué hizo? Huyó. A veces tenemos que huir. Huir es de valientes a veces, no de cobardes. Yo tengo hablado con amigos y digo, mira, el valiente es como la Biblia dice, del que te da una bofetada en una mejilla, le puedas poner la otra. ¿Saben lo que no es de valientes? El que te da un puñetazo y tú te enciendas y acabes a puñetazos con él, uno con el otro, eso no es de valientes. Eso lo hace cualquiera en un momento caliente. Pero el que se aguanta y le puede decir, mira, yo te perdono por lo que acabas de hacer conmigo, eso sí es ser valiente. El responder con otro golpe no es de valientes. A Dios no le agrada que respondamos así. Y no estoy diciendo que sea fácil. Hay un chiste que dice, no, cuando te den una mejilla, pon la otra. Vale, pongo la otra. Y cuando ya me den en la otra, ¿qué hago? Ya no hay más mejillas. Entonces ya me saco la chaqueta de cristiano y ya nos liamos a mamporrazos uno con el otro. Dios no quiere eso. Y yo no digo que sea fácil, es difícil. Si alguien te viene a dar un golpe y te da un golpe, la reacción nuestra es, ahora vas a ver la que liamos aquí. Pero no debemos de actuar así. A veces de valientes es coger, dejar todo y huir. Huir. Si yo hubiera huido de la Quintana y no volviera allí, quizás me hubiera ahorrado un montón de problemas. Pero no huí, me quedé allí. Si José no hubiese huido, posiblemente hubiese sucumbido a la tentación, porque la mujer insistía. Y él decía, no. Pero llegó un momento en que huyó y tuvo unas consecuencias graves. Se fue a la cárcel siendo inocente. Después está el otro caso, que ya no lo vamos a buscar, también todos lo conocen. El rey David con Betsabé. Dice que estaba en su palacio, salió a la terraza, vio a una mujer muy hermosa, que estaba desnuda, y por en vez de meterse para la habitación, cerrar las persianas, dejar que la mujer acabara de bañarse y no seguir mirando, pues hubiera ahorrado también quizás el problema que hizo, que fue asesinar al marido de esta mujer y acostarse con ella. Y el salmo que leímos al principio es un salmo que él escribió después de que cometió este pecado. Ahora vemos también la misericordia de Dios en la persona de David, que supo arrepentirse, supo confesar su pecado y Dios lo perdonó y Dios siguió levantando al rey David. No le echemos toda la culpa al prójimo, a los demás. No le echemos la culpa. Analicemos nosotros, porque a veces el problema está en nuestra concupiscencia, en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Pidámosle a Dios que nos ayude para no caer en eso. Y hablo desde la experiencia. Hablo desde la experiencia. Yo he vivido ya momentos en que mi concupiscencia me hizo malas pasadas. No estoy hablando solamente de algo teórico, sino que lo he vivido y a veces lo vivo también. Porque a veces uno le sale el yo, le sale el orgullo, le sale la carne. Pero hay que reconocer, Señor, me salió el orgullo, me salió la carne, me salió mi yo, ayúdame a que esto no vuelva a suceder. Y el Señor te va a dar la victoria. Hay personas que tienen, incluso que pueden venir a la iglesia, están fumando. A mí me han venido personas, mira, tengo este problema y mi conciencia me acusa porque estoy fumando. Digo, ¿pero tú quieres dejar el tabaco? Sí, de todo corazón quiero dejarlo. Pues si tu actitud es esa, de que tú quieres dejar el tabaco, ten por seguro que si tú sigues peleando por esto, Dios te va a dar la victoria. ¿Por qué lo digo? Porque lo he vivido. Lo he vivido. Y un día de la noche a la mañana, Valentín dejó el tabaco y nunca más volvió a probar un cigarrillo ni sintió el deseo de volver a fumar. Y antes lo había intentado muchas veces. Y llevaba un día sin fumar y si pasaba por la calle alguien fumando y soltaba el humo, es como lo quería aspirar yo lo que soltaba el otro. Y no podía dejarlo, era una atadura fuerte. Que a veces la gente no le da mucha importancia al tema del tabaco, pero es una atadura muy fuerte. En los centros de rehabilitación que yo estuve, muchas de las personas, allí no se podía fumar, ni se podía consumir drogas, ni alcohol, ni nada. Muchas personas se iban del centro de rehabilitación no por una dosis de heroína, por un cigarro. Por un cigarro se iban a la calle y destrozaban su vida. Es decir, el cigarro, aunque no la sociedad no le dé mucha importancia, sí, el cáncer mata, pues esto es del Estado, erradica el tabaco. Se creen que subiéndole el precio al tabaco, las personas van a dejar de fumar. No, lo que te estás tú beneficiando del cáncer de pulmón de los demás. Corta el tabaco, no deje los estancos, búscale un trabajo a la estanquera y que deje de vender tabaco. Porque si sabes que mata y está matando a miles y miles y millones de personas, eres un hipócrita. El Estado, perdóname si se está grabando y a lo mejor me denuncian por YouTube, pero es que el Estado está engañando a la gente. Corta el tabaco, que la gente se está muriendo de cáncer. Y yo vi un reportaje en la televisión de una persona que los médicos tenía que estar en el hospital con una botella de oxígeno y una mascarilla. Y echaron un reportaje como si fuera de Informe Semanal. Y grabaron a este hombre. Y este hombre en el hospital no era capaz de dejar de fumar. El médico le dijo, si sigues fumando, te queda una semana de vida. Y se murió fumando. A la semana se murió fumando este hombre. Así que mira hasta qué punto el tabaco es una atadura. Pero yo sé que si uno tiene la actitud en el corazón, es igual que el perdón. El perdón es algo que tú tienes que tener la actitud de perdonar. Y aunque parezca imposible que lo puedas hacer, si en tu corazón está la actitud de perdonar, Dios te va a dar la capacidad de que puedas perdonar. Pero es una actitud de corazón, del querer. Porque a veces pedimos a Dios, pero Señor, quiero que dejar el tabaco, pero bueno, permíteme en Navidad que pueda fumar un cigarrito. No, se deja y Dios te va a ayudar a no volver a recaer en eso. Y si recaes, abogado tenemos que nos va a ayudar en el pleito. Amén. Vamos a ponernos en pie.